Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Luis Rubiales está citado a esta hora en la Audiencia Nacional. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol está imputado por el beso sin consentimiento que le dio a la jugadora de la selección Jenny Hermoso durante la final del Mundial de Fútbol Femenino. Allí en la Audiencia Nacional está Javi Gómez.
A las 11:10 entraba el expresidente de la Federación a este juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, 50 minutos antes de la vista y acompañado de su abogada Olga Tubau. Semblante tranquilo, traje sin corbata y camino de 70 metros en el que tan solo se ha colocado la manga de la camisa sin hacer ninguna mueca más. Ante él, expectación tremenda de los abundantes medios aquí presentes que a esta hora seguimos esperando su salida. La única información que sale de dentro ahora mismo es que no se espera ninguna declaración ni de Luis Rubiales ni de su abogada Olga Tubau a la salida.
Pues vamos a estar muy pendientes de esa declaración de Luis Rubiales, como decíamos, en la Audiencia Nacional. Y más cosas, porque por décima semana consecutiva suben los carburantes, la gasolina marca máximos en un año y el gasóleo está en su precio más alto de los últimos 7 meses. Una espiral que no parece, además, que vaya a terminar a corto plazo. Susana Moneo.
Se acumula así en lo que va de año un encarecimiento del 25% en el gasóleo, el 12% en la gasolina. Pagamos el diésel hoy a una media de 1,67, la sin plomo a 1,76. Sobrepasan ampliamente los niveles anteriores a la guerra de Ucrania y también está más cara que el año pasado. Llenar un depósito medio de 55 litros de gasolina supone 95 euros, 10 más que en el mismo periodo del año pasado, que incluía el descuento del gobierno. El de diésel asciende a unos 90 frente a los 94 euros de entonces. No se contempla de nuevo esa ayuda de 20 céntimos y desde las gasolineras se propone como solución la rebaja del IVA. Nacho Rabadán, presidente de CES.
Cuanto más caro está, pues más ingresa la administración. Bueno, pues de la misma manera que se han hecho reducciones de IVA para la electricidad, que nos parece fantástico, pero quizá debería repensarse la fiscalidad de los hidrocarburos en un contexto como este.
Asegura que las estaciones tienen el precio más bajo que pueden.
Desde el próximo 29 de septiembre, los más de 9 millones de propietarios de perros que hay en España deberán contar con un seguro de responsabilidad civil obligatorio. Así lo exige la nueva Ley de Bienestar Animal, que recoge que no tenerlo puede conllevar una multa de entre 500 y 10.000 euros, Efi García.
Lo primero que debemos comprobar es si nuestro seguro de hogar les cubre, a no ser que les excluya específicamente, están amparados por la póliza. Si no es así, podemos ampliar la cobertura o contratarles un seguro propio que costará entre los 20 y los 50 euros. Por el momento no sirve así. Alejandro García de Tuyo.
Con la...
¿Alguna comunidad fija algo diferente? Por ejemplo, que tenga que ser un seguro separado o que haya que incluir el número del chip o el registro del animal, tendríamos que ver cómo abordarlo. Es algo que ya ha pasado, como por ejemplo con la responsabilidad civil de los patinetes, en los que cada comunidad ha hecho algo diferente.
Falta el desarrollo reglamentario de la ley y también las aportaciones de las comunidades autónomas. La obligatoriedad de tener a nuestro perro asegurado es, en la práctica, la única novedad a la que nos obliga la nueva ley.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Las campeonas del mundo renuncian a volver a la selección española, Bruno Casar.
Sí, es noticia que hemos conocido hace una hora y que pone en jaque la convocatoria de Montse Tomé esta tarde, Andrea Peláez.
A las 4 de la tarde, Montse Tomé, la nueva seleccionadora, anunciará su primera lista de convocadas para los dos partidos de la Nations League ante Suecia y Suiza, pero no va a poder contar con las 23 campeonas del mundo y con las otras 12 futbolistas que formaban parte de aquellas 15 que no fueron al Mundial. Las jugadoras ya le han hecho saber a la federación que mantienen su renuncia para regresar con la selección española por considerar insuficientes los cambios que se han producido en el ente federativo. Aunque no todas estaban en el mismo punto, han ido todas a una sin fisuras con el objetivo de protegerse. Está previsto ahora que anuncien a través de un comunicado los motivos de su renuncia antes de la convocatoria de Las Rozas.
Gracias, Andrea. A la par también pendientes de la Federación Española de Fútbol, que tiene prevista a la 1:30 la junta directiva después de la reunión de las federaciones territoriales, todo ello de cara a los futuros pasos del ente federativo en cuanto a unas posibles elecciones a la presidencia. Todo esto en un viernes en el que regresa la Liga, quinta jornada en Primera División, que vamos a abrir esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Rayo Vallecano a la vez. Está También tenemos ciclismo y activamos la cuenta atrás para poner fin a la Vuelta Ciclista a España, que Sepp Kuss, salvo hecatombe, tiene más que ganada. Kike Iglesias.
Tras conocer ayer que Sepp Kuss, si no hay desfallecimiento, va a ganar el domingo la Vuelta a España en Madrid, hoy toca dirigirnos camino a la capital. Bajaremos desde La Bañeza en León, camino de Íscar, Valladolid. 177 kilómetros. Vamos a ver la influencia del viento o de la lluvia durante un día que no será demasiado problemático para que llegue la fuga o para que volvamos a repetir una llegada al sprint. Antes de la decisiva también, y interesante, etapa de mañana en la Sierra de Madrid.
Gracias, Quique. A eso de las 4 de la tarde conectamos por COPE más con Eri Frade y todo el equipo para esta 19ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Y en baloncesto, noticia de última hora. La Virtus de Bolonia acaba de cesar a su entrenador Sergio Scariolo por unas declaraciones que hizo hace unos días quejándose del mercado de fichajes del equipo italiano.
Sigues en Herrera en COPE.
Les presento a una de nuestras invitadas a compartir este rato de charla en Herrera en COPE. Se llama María Jesús Sáez. Es pediatra en la España rural. Los últimos 16 años ha prestado atención en el centro de salud de un pueblo de la Comunidad de Madrid, de poco más de 8.000 habitantes. Cuando empezó, hace ya casi 25 años, su idea era trabajar en un hospital. Ni por asomo había pasado por su cabeza dedicarse a la atención primaria.
Yo hice neonatología y a mí me encantaba el hospital, pero cuando yo acabé había muchísimo paro. O sea, no teníamos trabajo los pediatras. Todas las plazas hospitalarias estaban copadas. Y a mí al principio, pues yo ya estaba casada y tenía mi hipoteca y tenía que trabajar. Empecé a trabajar en primaria y en los primeros años no me gustaba, sinceramente. Pero luego ya sí. Es un trabajo que a mí me resulta cómodo, me siento segura, porque yo tuve mucha formación en UBI, entonces me siento muy segura para una emergencia. Además, todo se puede aprender.
Le pregunto a María Jesús si en algún momento se ha arrepentido de ser médico de atención primaria y me dice rotundamente que no. Yo lo entiendo, porque a estas alturas de la película María Jesús no cambiaría su consulta por la de nadie, ¿no? Entonces, ¿por qué faltan médicos de familia? ¿Por qué los médicos más jóvenes huyen de esta especialidad? Además, como los gatos escaldados en agua fría, ¿no?
Pues porque estamos muy mal cuidados y muy maltratados. Trabajamos como locos y es muy difícil trabajar en primaria, cada vez peor. O sea, estamos cubriendo bajas de nuestros compañeros de uno, de dos, de cuatro, consultas interminables. Dedicamos el 90% de nuestro tiempo a pasar la consulta. Eso es una locura. No tenemos tiempo para la docencia apenas y trabajamos con un nivel de estrés horroroso porque es lo que te entra por la puerta. O sea, no hay límite. Sobre todo en una zona rural es muy difícil controlar la demanda, es muy difícil. Es que tienes que ver todo lo que te entre.
De acuerdo, a ver, lo sabemos. En la atención primaria, pues son más los disgustos que los sufrimientos, ¿no? Que los beneficios. Pero esto más o menos, pues yo creo que siempre fue así. Entonces, ¿por qué creen ustedes que nadie quiere ser hoy en día médico de familia? O casi nadie, ¿eh? Tan pocos que las plazas que se convocan se quedan sin cubrir. Les pongo el ejemplo de las dos últimas convocatorias, la de los años 21-22 y 22-23, que quedaron plazas vacías. En la primera quedan 93 vacantes. Y atención, 29 renuncias, médicos que aprobaron y luego se arrepintieron. En la última se ofertaron 119 plazas más que en la anterior, pero se quedaron sin cubrir 131 en total. O sea, no se había visto nada parecido desde hace 10 años, ¿no? Que se quedaron 100 plazas sin cubrir. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenas tardes.
¿Tú te acuerdas del primer médico al que te llevaban de pequeñita, al que te daba, ese que daba el palito, dulcecito?
Hombre, me acuerdo perfectamente porque yo era la típica niña que tenía anginas cada 15 días, así que mi madre me llevaba mucho al médico. El doctor Búfala. Y le recuerdo como una persona mayor. Yo no sé por qué de pequeño siempre vemos a la gente como muy mayor.
Es verdad.
Y era como Papá Noel, barba blanca, pelo blanco, sí, vamos, le tengo perfectamente en mi memoria.
Se llamaba Don Francisco y hay una anécdota que un día, fíjate. No me acuerdo cuántos años tendría, pero me coge y me dice así de una forma muy delicada y muy... Alberto, ¿tienes pie de atleta? Y yo, no me digas. Y yo mirando a mi madre diciendo, ¿has visto, no? ¿Has visto el niño que te ha salido, no? Atleta. Y me dice, no, hijo, no, es que tiene un poco de hongo entre los dedos y...
Y tú pensabas que ibas a ser como Ben Johnson.
¿Te imaginas, Pilar, que dentro de 5 o 10 años, no mucho más, nos encontramos con que no quedan médicos como, ¿no?, como el que me contabas, ¿no? Se incrementa el número de plazas año tras año, pero es que lo hemos contado hasta ahora, es que se quedan muchas vacías.
Pues nos vamos a quedar sin médicos, Alberto, es lo que parece, y además mucho antes de lo que pensamos todos. Mira, el año pasado el gobierno publicó un informe que la verdad es demoledor. Se estima que para el año 2028, que está ahí al lado, es dentro de 5 añitos, la especialidad de médico de familia tendrá ya un déficit del 10%. Nos faltarán médicos, y eso que ahora mismo es la especialidad con más oferta. Al mismo tiempo, es la especialidad con más vacantes y con la mayor tasa también de abandono. Desde que hay registros publicados, cada año 45 médicos dejan su consulta. En total, desde 2017, han abandonado su plaza casi 900 médicos. Y los motivos, pues, son muchos, son varios. Uno de los que más pesa en los estudiantes que rechazan, pues, esta especialidad, la de médico de familia, dicen que es el volumen de pacientes a los que tienen que atender en cada una de las jornadas. A muchos de los recién llegados a la medicina les atormenta tener que atender, por ejemplo, a 50 personas al día, 50 pacientes, cada uno con su historia, cada uno con un tiempo particular. Cada uno necesita un tiempo, pero al final, bueno, pues se da 5 minutos para que cada uno de ellos tengan pues una complicación
esto
o tengan
que dices
más.
Tú, Pilar, es el evangelio, porque no es solo ver qué te pasa en este momento, sino conocer, sobre todo cuando eres un médico de familia, ¿no? Saber el historial de ese paciente, saber, pues sí, qué es lo que le ha pasado, qué es lo que puede ocurrir, y sobre todo tener esa... Cuando hablas con un niño, yo creo que tienes que tener más información de con quién estás hablando, ¿no?
Se necesitan muchos minutos para atender a cada uno de los pacientes, para conocer qué es lo que le pasa y para conocer, como decíamos también, su historial. La atención primaria, como nos decía también la doctora Sáenz, no puede ser una churrería.
Es que les vemos a veces como si fueran churros, de verdad. Yo a veces en épocas malas de epidemias respiratorias, de bronquiolitis y tal, veo a dos pacientes a la vez, en 2 consultas pegadas. Pues ahora va desnudando al niño y la vengo, pues ahora va desnudando al niño y la vengo. O sea, como si fueran churros. Y cuando ya tienes experiencia, pues es difícil que se te escape algo grave. Pero cuando eres más joven y tienes menos, pues es más fácil. Porque es que no les podemos dedicar el tiempo que se merecen, vaya.
Bueno, pues además de este problema, la atención primaria, la carga asistencial, el volumen de pacientes, también están las condiciones de trabajo, el papeleo infinito y, por supuesto, unos sueldos que no se corresponden a la exigencia y con enormes diferencias entre comunidades autónomas, que esto también hay que destacar.
Sí, el doctor José Polo es el presidente de la Sociedad Española de Atención Primaria y es tan amable que nos va a regalar unos minutos para, bueno, ayudarnos a entender qué está pasando y qué puede pasar. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es cierto que nos podemos ver sin médicos de familia en poco más de 5 años?
Pues sí, la verdad es que la sustitución de las plazas por la edad de jubilación y por la falta de incentivos para que los compañeros elijan la especialidad, pues va a haber un problema grande que ya está ocurriendo, pero se va a agravar en estos próximos años.
Es que estábamos hablando aquí, Pilar y yo, sobre un debate, no sabemos si es falta de vocación, motivación, condición o una mezcla de las tres.
Bueno, vamos a ver, en primer lugar, la vocación es fundamental, pero yo creo que es una falta de inversión y de apuesta por lo que es la atención primaria. El médico quiere ser médico y debido a la situación que ocurre, pues no actúa de médico muchas veces, actúa de un burócrata con papeles. Entonces hay que hacer una apuesta para aumentar la capacidad de resolución de ese médico, que el médico se sienta médico y tenga una capacidad de actuación con sus pacientes.
Bueno, mucho trabajo, muchos pacientes, lo que obliga a los médicos a tener, pues como estamos hablando, poco tiempo, ¿no? Para atender a cada uno de ellos. Pero también hay más problemas, los salarios, los sueldos, el presupuesto con el que se dota a la atención primaria. Imagino la respuesta, pero ¿está bien pagado? ¿Están bien pagados los médicos de atención primaria en España?
Yo creo que todos los médicos y profesionales sanitarios en España estamos mal pagados. Para la capacidad por la cualificación profesional y la correspondiente al salario que recibimos.
¿Cuánto cobra? ¿Cuánto cobra el doctor?
Existiendo además una diferencia de comunidades autónomas.
No le pregunto cuánto cobra usted, sino cuál es la media de
pues
sueldo.
Depende de las comunidades autónomas, pero tenga en cuenta también que varía por el número de guardias. Nosotros por las guardias son peonadas y aumenta, pero puede estar en unos 2.000 y pico, 3.000 euros sin guardias.
Y antes lo comentaba Pilar, que decía, joder, pues un solo médico, un solo pediatra que tenga que atender a 50, a 60 pacientes al día.
Es una barbaridad. Mire, yo tengo en este momento, bueno, hoy en concreto no, pero durante toda la semana o 15 días, 3 consultas acumuladas, la mía y 2 más. No bajando ese número. Entonces, no puede uno atender al paciente como se merece el paciente, ¿no? Y como necesita el paciente.
¿Qué hay de los recursos del sistema sanitario?
Pues los recursos son insuficientes, no solo recursos humanos, sino también dotación presupuestaria. Pues nuestro país creo que no invierte en sanidad tanto como nos correspondería o tendríamos que invertir, ¿no?
He leído además, doctor, que el 30% de las plazas sin adjudicar en 2023 se encuentran en Castilla y León. ¿Pasa algo especial en esta comunidad? Porque aquí tienen un problema con la atención primaria.
Bueno, también en mi tierra, Extremadura, hay problemas para adjudicar. Tengan en cuenta la gran dispersión y la España, lo que llamamos o se llama ahora la España despoblada. Prestar servicio en un centro o en una zona de aislada o de difícil cobertura, como se comenta, pues siempre tienen menos alicientes. Y no todo es económico, de decir que se paga más. Aquí en Extremadura creo que llevan un plus económico de unos 500 euros más en las zonas de difícil acceso y se encuentran también en vacantes. Es porque la conciliación familiar y la capacidad de formación y proyección profesional, pues en esas zonas están más limitadas.
¿Y qué tenemos que hacer, doctor?
Pues yo creo que lo primero es dejarse de pelear unos y otros y buscar lo que es un gran pacto que ya parece ser que se va mentalizando. Yo lo vengo diciendo desde que empezaron todas las huelgas, un gran pacto en la sanidad y tomar medidas a corto, medio y largo plazo.
Bueno, eso de que se va mentalizando, no sé yo hasta qué punto.
Bueno, es que hace poco leí una noticia de prensa que parecía que ya estaba habiendo contactos en esa línea.
Bueno, una cosa,
¿no?
Es que unos quieran ofrecer su brazo y otro que otros no piensen en ningún momento en aceptarlo. Pero bueno, sí, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, porque lo único que nos... O sea, desde luego que aumentar las plazas no es la solución.
No, tenga en cuenta que se viene hablando, nuestro país invierte con respecto a nuestro Producto Interior Bruto el 6,5% en sanidad, ¿no? En temas sanitarios y otros países de nuestro entorno son 2 dígitos o 3 dígitos más. Yo entiendo que esto no va a aumentar o no puede aumentar de un año para otro. Pero bueno, llegar a un pacto, es decir, vamos a aumentar el 0,5 y después nuestro sistema sanitario está muy fraccionado, la gestión del sistema sanitario de comunidades autónomas. O hay un entendimiento, o aquí cada uno que va por su lado.
Doctor, ya que estamos hablando de que los jóvenes que estudian medicina no se decantan por esta especialidad, pues por todos estos problemas que estamos poniendo encima de la mesa, a mí me gustaría acabar con un mensaje positivo. Usted que lleva muchos años siendo médico de cabecera, médico de familia, médico de atención primaria, ¿qué le aporta a usted esta especialidad?
Pues mire, yo creo que es la palabra extensión médico, la máxima extensión de la palabra y de la profesión. Nosotros atendemos al paciente no solo de corazón, no de riñón, no de neumología o de aparato respiratorio, atendemos al paciente integralmente. Claro. Creo que solo hay dos especialidades que pueden presumir o decir que lo hacemos. Una es medicina interna a nivel hospitalario y otra es médico de familia. Y con una ventaja al médico de familia, que además lo atendemos en su domicilio, en su casa. Es muy importante, sin salir y sin estar rodeado de extraños, sino donde vive y convive en su comunidad. Y creo que es muy importante eso.
Doctor José Polo, muchas gracias por entrar con nosotros y le dejamos tranquilo, de seguro que aunque no tenga consulta, tiene mucho lío.
No, tengo consulta. Me pilla usted montándome en el coche para irme a otra consulta a 10 kilómetros.
Un abrazo, doctor.
Gracias, doctor. Gracias.
¿Vas a escuchar con la orejita derecha lo que ponemos en Radio Carlito ahora?
Hombre, claro. Y yo, con la izquierda también.
Es que sé que estás a mucho lío
en
arriba.
En estéreo.
Ahora nos vemos.
Venga.
Bueno, por si se acaba de caer usted en esta emisora, en este dial, de antigüedad lo de dial, yo ya no sé si la gente no nos escucha por dial. Pero Radio Carlitos básicamente es una selección de piezas musicales, ¿eh?, de los que conformamos este programa. Hay historias que le acompañan. Deme un momento que volvemos enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
Quieres Fluchos, comodidad absoluta.
Bueno, pues así llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? Ahora no llueve en Madrid, aunque seguimos en alerta amarilla por lluvias y tormentas. Vaya manera de caer agua, ¿eh? La de primeras horas de la mañana en Madrid. A esta hora, como decimos, no cae ni gota, pero estamos todos con eso de mirar al cielo, ¿no? Porque de nuevo van a repetirse las tormentas a partir de este mediodía. Y con ello el temor a que no vuelvan a registrarse las tremendas inundaciones que dejó el paso de la última dana en Madrid hace 10 días. Soy Sofía Buera, esto es Herrera en COPE en Madrid, y esto que escuchas, el desbordamiento del arroyo Corte Cero a su paso por Manzanares el Real. Esta localidad es una de las más afectadas por la tormenta de esta mañana, pero no la única. En Soto del Real ha habido muchas inundaciones de garajes y sótanos, al igual que en el corredor de Henares, en localidades como Torrejón o Aljalbir. Ha habido muchos rescates por parte de bomberos en la M100 y en la M111, y hasta la M40 ha tenido que ser cortada esta mañana para desesperación de muchos madrileños que querían trabajar.
Yo creo que nunca he visto una cosa así.
En total, más de 200 intervenciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid, muchas también en esa M40, más de 400 expedientes abiertos hasta las 9 de la mañana por parte del 112. La cosa está ahora más tranquila, ¿eh? Pero vámonos a las carreteras para ver cómo están las cosas a esta hora de la tarde. Ha habido durante toda la mañana numerosas incidencias, como decimos, en carreteras importantes, como es el caso de la M40. También ha habido importantes retenciones en la A2. Vamos a ver cómo están las cosas a esta hora, cómo marchan en la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes, Patricia.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, en este momento, continúa cortada la M100 a la altura de Coveña, en sentido norte, en sentido A1, debido a las balsas de agua en la calzada. Pero también precaución por un accidente que está complicando aún el tráfico a lo largo de más de 3 kilómetros en la M50, en Paracuellos del Jarama, en sentido norte. A esta hora, además, se normaliza el tráfico en la mayor parte de red de carreteras después de una mañana muy complicada en la que se ha llegado a cortar la M40 a la altura de Coslada, en ambos sentido, generando casi 20 kilómetros de retención en esa M40. A esta hora se normaliza el tráfico, pero insistimos, mucha precaución a lo largo de esta jornada.
Gracias, Patricia. Pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda en carreteras, porque, como decimos, a partir de este mediodía se reactivan esas tormentas. Así que pendientes. Pero ahora quiero hablarte de la cuesta de septiembre, y es que a los gastos habituales de hipoteca, alquiler o suministros hay que sumarlos del colegio. Una situación que sufren más si cabe en los autónomos y los emprendedores. Ignacio Vivanco es director comercial de Nara Seguros. Ignacio, buenas tardes. Desde Nara Seguros tenéis, creo, un plan para ayudar a profesionales, ¿no?, que pueden optar hasta una deducción de 5.750 euros al año. Explícanos en qué consiste.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues efectivamente, esto es muy importante para todos los autónomos que ahora mismo nos estén escuchando. Recordar que hasta el 2014 podían deducirse 12.000 euros al año por ahorrar en un plan de pensiones. En el 2015 se redujo a 8.000, en el 2021 se volvió a reducir a 2.000, ya en el 22 se bajó a 1.500. Esta posibilidad de ahorro a través de luego el IRPF. La nueva ley de este año, del 2023, permite que los autónomos puedan volver a deducirse en el IRPF hasta 5.750 euros a través de ciertos planes de pensiones. Y efectivamente, Nara Autónomos es uno de ellos.
¿Te refieres, Ignacio, al Nara Autónomos?
Eso es, nada, autónomos es el plan de pensión en el que van a poder ahorrar hasta 5.750 euros este año y desgravárselo en el IRPF, en la declaración de la renta del año que viene.
Recuérdanos, por favor, Ignacio, más características de este producto de NAR Autónomos.
Pues como digo, gracias a la modificación de la ley de IRPF para los autónomos en el 2023, esas ventajas fiscales de ahorro de hasta 5.750 euros. El producto tiene una alta rentabilidad asegurada anualmente y con participación en beneficios del propio fondo de una entidad que ya tiene 79 años de historia en el sector asegurador. Flexibilidad, es decir, puede ahorrar a lo largo del año la cantidad que quiera y cuando quiera. Incluye un seguro de vida de 1.000 euros. Cuando se jubile, el capital lo podrá disponer pues de forma total o de forma periódica o de forma vitalicia, como él elija. Y en caso de inactividad, como siempre, de larga duración, enfermedad grave, etcétera, podrá recuperar lo aportado a este plan de ahorro.
Lo que todos nos preguntamos, Ignacio, ¿dónde os podemos encontrar?
Pues, como siempre, lo más fácil en Google, buscar Nara Seguros, y si no, encantados de cogeros el teléfono en el 913-874-199, 913-874-199.
Como siempre, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz tarde.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Bueno, vamos a estar muy atentos, como decimos, a lo que va a suceder en las próximas horas con esas lluvias, con esas tormentas y también en el otoño. Enseguida te hablo de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología para un otoño climático que empieza en nada, la semana que viene.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Sumérgete en la ciudad que fuera símbolo del emergente poder del Imperio Romano. Descubre la ciudad y vive en primera persona el trágico final que la furia del Vesubio les deparaba. Estreno mundial en MAD de los últimos días de Pompeya, la exposición inmersiva. Desde el 8 de septiembre en Matadero, Madrid. Entradas en madridartesdigitales.com.
¡Atención, Alcobendas! Empresa especialista en liquidaciones vacía nave de forma urgente. Sábado 16 y domingo 17. Colchones, canapés, sofás y muebles. Precios de coste solo hasta fin de existencias. Solo vendemos en stock y exposiciones. Promoción apertura. A los 50 primeros clientes por compra superior a 100 euros, almohada viscoelástica de regalo. Te esperamos en Carlos Balcón de 31, Alcobendas, Madrid. Antigua nave Mercamueble.
Querido oyente, ¿has pagado la plusvalía municipal o el impuesto sobre sucesiones por el fallecimiento de algún familiar? ¿Sabías que es posible que alguno de estos impuestos esté mal liquidado? No lo dudes. Pide la devolución. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Tienes hijos entre 13 y 18 años? ¿Quieres que aprendan inglés perfectamente mientras viven una experiencia inolvidable? Envíales un año a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o Irlanda con International Experience. Más de 12.000 familias ya lo han hecho. Entra en internationalexperience.es y hazlo realidad por mucho menos de lo que piensas.
El día 28 de septiembre, Excelentia inicia la temporada en el Auditorio Nacional.
Disfruta del concierto para piano y orquesta número 5 de Beethoven y Así habló Zaratustra, de Richard Strauss.
Venta de abonos y entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 28 de septiembre en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas.
A esta hora toda la Comunidad de Madrid se encuentra en aviso por fuertes lluvias y tormentas que sobre todo se van a reactivar, ¿no?, a partir del mediodía. Todos nos preguntamos qué es lo que va a pasar en las próximas horas. De momento tenemos esa alerta hasta las 8 de la tarde, pero claro, ¿después qué? Miguel Ángel Pelacho es delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Madrid.
La situación es muy distinta de la dana que hubo hace unos días en esta zona centro. Es una borrasca
con unas intensidades de precipitación elevadas, pero desde luego en el tiempo y en la intensidad es mucho menos relevante que la dana que hemos tenido hace unos días. No afectaba a toda la ciudad de Madrid igual, ni siquiera, por supuesto, a toda la Comunidad de Madrid, y la previsión es que a lo largo del día vaya menos y ya mañana la precipitación que haya sea ya mucho menor, mucho más débil.
Teniendo en cuenta todos los destrozos que se han producido, pues desde luego son noticias, ¿no? Y mensajes alentadores. Mañana también se esperan lluvias, aunque como decimos, menos intensas. Y después dicen en la EMET, volveremos al verano, aunque realmente estaremos ya en otoño. ¿Y qué nos espera de esta estación? ¿Va a ser lluviosa, más cálida de lo normal, menos? Pues hoy la EMET ha presentado sus previsiones para el otoño en Madrid y nos dicen que va a ser más cálido y más húmedo que otros años. Enseguida te contamos más de Madrid, pero ahora sigues, ¿eh? En Herrera en COPE, con Alberto Herrera.
Vamos a ver.
Alberto.
¿Qué?
¿Me oye bien?
Sí.
Es que ya tengo todo cargado, ¿eh?
Pero está
soy Marcote, yo aquí.
¿Está todo el mundo conectado?
Sí, están todos conectados.
¿Y qué vas a poner de sintonía?
Ah, no sé, no me has pasado ninguna.
Pues elige tú.
Pero la que
quieres. Tú quieres, sí, la que tú quieras.
¿Y entro yo en regalo?
Entra, sí, no, bueno, pero claro, ponla ahí.
Si entra en regalo, puedo entrar yo perfectamente.
Venga, dale.
Venga, vamos a ver si está válida.
Venga.
En Herrera, en COPE, ¿no? The Royal Albert
Hoo. Radio Carlitos. Este es el programa o la sección del programa en el que mejores gemas musicales va a encontrar. ¿Eh? En toda la radio española.
Pero a mí no me deis estos sustos, ¿eh?
Vamos a ver, es que...
¿Te has asustado, Tony?
¿Te has asustado? Claro.
A mí me ha molado.
Marcote,
claro.
Marcote,
me ha molado.
Vamos a ver,
Marcote... Y yo diciendo, Marcote, te la estás jugando, que tienes el micrófono abierto.
Él en sí mismo es músico, él ya sabe mucho de música, tenemos un gusto parecido, ya, y le he propuesto que siempre esté con el micrófono abierto y que forme parte de esta charla. Una charla... Que empieza con el... Ah, bueno, buenos días, María José, Naranjo, días. Tony,
pero
Goyo...
Pero que se diga todo, por
Agredano,
Dios.
Nada parecía, parecía
ay, mi corazón.
Joaquín, el programa de Joaquín, el futbolista ayer, intentando ser actor. Exactamente lo mismo, ¿eh?
Yo tenía un pálpito y diciendo, pero ¿qué pasa aquí?
Ay, el elemento,
bueno,
elemento de sorpresa.
Muy
como
bien.
El pirata Tito Piri.
¿Cómo estás, chaval? Un placer.
¿Qué tal, Tito?
Reincorporarme a este que yo llamo Radio Chavalote.
Ahí está, sí, señor. ¿Y qué me vas a poner tú ahí? Oye, por cierto, una pregunta, Piri. ¿El disco de los Rolling cuando sale, tío? Porque yo me
leí... El día 20 de octubre.
Ah, vale, 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 vale. ¿Y qué te pareció el single?
Pues le vamos a poner ahora, porque voy con una semana de retraso, pero yo no puedo callarme esto en Radio Carlitos. Además, la banda está empezando a soltar cargas de profundidad, porque ayer mismo revelaban, ya se sabía, ¿no?, que han colaborado en ese disco gente como Paul McCartney, para que luego digan que los Rolling y los Beatles estaban enfrentados y que eran enemigos, fíjate. Ahora se demuestra, bueno, se viene demostrando a lo largo de toda la historia de que esto no era así. Bueno, aparte de la colaboración de Paul Mac, estará Stevie Wonder tocando las teclas, Lady Gaga y Elton John. El disco sale, insisto, el 20 de octubre y además se celebra por todo lo alto y de todas las maneras posibles. Supongo que habéis dado la noticia de que el Barça va a salir con una equipación con sus colores, pero con la lengua de los Rolling Stones, con el logotipo de los Stones, unos días después de que se publique el álbum. Que digo yo que si mete algún gol, en vez de celebrarlo así, sacarán la lengua, digo yo.
Claro. Deberían.
No, el Barcelona, pero mientras no tenga que pagar caso, dinero, anda bien.
Bueno, pero en cualquier caso, lo que ocurre es que además, aparte de la información de las colaboraciones de lujo para este nuevo disco de los Stones, lo que dicen es que no va a ser el último. Lo dice un tipo que acaba de cumplir 80 años, que no va a ser el último, que ya tienen casi la mitad del siguiente disco preparado y que saldrá no tardando mucho. Y como tú bien decías, hay un tema adelanto, que es el Cangri, que es el que vamos a poner, que es un tema puro Stone. Hay guitarras, hay las melodías, hay los efluvios sesenteros y setenteros que rezuman y que se cuelan en el disco, y que es un adelanto fantástico para la llegada del fin de semana. Así que, chavalote, ahí te dejo con el Angry de los Rolling Stones. Buen fin de, buen viernes, y hasta la próxima.
Un besito, Piri.
Un abrazo gordo, Alberto.
Vamos a ver, esta es una hora que une también programas y se acaba de sentar en la mesa Cristina López Schlichting.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Oye, por cierto, a ver si le dices a tu mamá que me dé unas ciruelitas o unas manzanas, que por lo visto le ha salido la cosecha que tiene para regalar.
¿Eh? Oye, se lo voy a decir de tu parte, porque además es que ha sido tan monstruoso que no sabe qué hacer. Está venga a hacer mermeladas, tiene ciruelas y manzanas por un tubo, sí, la tía hortelana.
Sí, sí. Bueno, ahora te pido tu canción. Antes, María José Navarro.
Poco mensaje y mucha música. Dos hermanos australianos de Melbourne, de Teskey Brothers. No. Sam, guitarrista, y su hermano Josh, vocalista y bajo. Hacen blues, soul, gospel, hacen esto que se llama Rain y que ha escrito el propio cantante Josh Teskey.
Espectáculo.
If I could hold you, my friend, I know it's hard to be alone. A soul with no face is a lonely base, but I know it's hard. And I know it's hard to be alone.
Recomendar a quien nos escucha, para empezar, esto es una barbaridad, María José, te pongo un 20, y quiero recomendarle a todo el mundo este canal de YouTube, se llama A Color Show, y esta canción tiene más mérito todavía porque está cantada en directo y en una sola toma. Entonces consiguen meter en un ambiente, en una cápsula, a un artista, y suelen tener versiones que son cojonudas. Entonces, A Color Show en YouTube. Naranjo, ¿qué ha traído hoy?
Hombre, yo traigo para mi público, es decir, claro. Como yo no tengo el C1 de inglés, pues traigo canción en mi idioma, porque es que muchas veces me dice la gente de mi pueblo, y yo, ¿estás trabajando? ¿Te has ido a Radio Nueva? Yo digo, no, estoy en la COPE. No escucho hablar español, digo, ya, pero...
Claro. Bueno, Naranjo, pero para rimar la cebolleta, cualquier canción es buena, incluida esta de María José.
Vamos a ver, evidentemente, no, hombre, la canción es muy buena. Además, también me han gustado los Pancho a mí, y Jane Birkin cantando para eso que tú dices, ¿eh?
Claro.
Cogía yo unas irritaciones enormes. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Yo hoy traigo una canción porque el otro día, este verano, la escuchó mi hijo y dice, papá, me suena una barbaridad esta canción. Digo, la oías tú cuando tenías 5 años y eras muy pesado, niño, con la canción esta. Claro, ya tiene 24 y no se acuerda. Que es de La Quinta Estación. Mm. La canción cantaba Natalia Jiménez, como solista, y que era esta canción que ha sido tan famosa. A ver.
Hace días perdí.
La niña que ha hecho un carrerón, ¿no?
Sí. En alguna cantina, la mitad de mi alma, más el 15 de propina. Más que sea el alcohol, la mejor medicina, pero ayuda a olvidar.
¿Sabéis por qué se llama este grupo se llamaba La Quinta Estación.
¿Por qué?
Porque era el número de estaciones de metro que había entre la casa de ella y a donde iban a ensayar.
Qué bueno.
Cinco.
Recuerdos me acaba de dar esta canción, sí. Me acaba de entrar una serpentilla de nostalgia por el cuerpo. Vamos a ver, Goyo González.
Si estuviera aquí tu padre, también sentiría lo mismo que acabas de sentir tú si escuchara lo que va a escuchar a continuación. Volvemos a Australia. Kai Baldwin, ¿lo conocéis?
Sí.
Bien, tiktoker, youtuber, actor, bailarín... 22 años.
¿Hermanos Baldwin?
No, no, no tiene, nada que ver.
Tiene nada que ver. Pues ahora el único que no es hermano de ellos, son 200.
Sí, reside ahora en Los Ángeles y lo acaba de petar. Hace 5 días, 20 millones de visitas por una versión de los Bee Gees. Ahí es nada. Una de las canciones de amor más bonitas que se han escrito jamás. Tal día como hoy, un 15 de septiembre, pero de 1978, este que está aquí dentro de unas horas estará bailando con una niña de su edad, acercando cacharritos al ritmo de este How Deep Is Your Love.
Hi everybody, I cannot tell you how excited I am to sing this song for you. This is How Deep Is Your Love by the Bee Gees, with me and the Kais. Hope you enjoy.
Yo cumplía 16 años.
¿Tú ganas ya?
Según, o sea, pues yo para mí Stay in Alive y How Deep Is Your Love son las mejores canciones de Barry Gibb.
Pues una preciosa balada que muchos de mi quinta hemos aprovechado. Hombre, para tener nuestros primeros encuentros de cerca.
Yo he bailado con él, la abuelo fue picado allá en la mina de Víctor Manuel, no te digo más.
¿Has visto un docu de los Bee Gees?
Espectacular. Sí.
Buenísimo.
Es un documental buenísimo. Mírame a ver el nombre ahora y lo decimos, Marcote, porque merece la pena, merece la pena recordarlo. Vamos a ver, Tony Martínez.
Dime, bueno, a ver, nos rompemos la cabeza mucho con lo que tenemos que traer y cada uno en su negociado, el mío son los old las versiones y demás, pues es muy sencillo. Como por ejemplo, esta canción que descubrí cuando era un adolescente, totalmente, pero la traducía, ¿no? Entonces no me aclaraba yo muy bien, o tampoco sabía, en fin. La señorita Emma, le dije, ¿y esto qué significa? Porque unos dicen que es una cosa, otra y tal. Y ella me dijo algo así como, es una metáfora de un vehículo para escapar de la confusión de la vida y escapar a un lugar tranquilo. Cuando era adolescente me sirvió. Ayer también. Ayer vi pasar un caballo sin nombre atravesar el desierto.
Espectáculo de canción.
No.
dice Marcote, ¿por qué te embobas? Porque es que me encanta, ahí, es claro. Que me encanta esta canción, bueno, me apasiona esta canción.
Claro, y esta canción me sirvió con 14 años y ayer, por ejemplo. Pero es que América tiene canciones como El hombre de hojalata, sí, que también tiene otras versiones, el buscarte, sí, a ti mismo.
América fue un grupo de jóvenes que vivían en bases estadounidenses en Reino Unido, ¿verdad? Uh-huh. Y que por eso se llamaron América. Sí. Es verdad. Antonio Agredano, ¿qué nos trae hoy?
Hay gente que se le ha olvidado que hoy es viernes. Estamos con una bajona. Sí, yo, mira, sí, hay un concepto, sí, hay un concepto que es la canción del cuarto de baño. Cuando uno sale de marcha, sí, cada vez menos, pero a veces,
o nunca.
Cuando se ducha antes de salir, de ponerse guapo, se está echando desodorante y colonia, sí, ¿no? Y se mira al espejo metiendo tripa y se pone una canción motivadora para salir, como diciendo, hoy me voy a comer el mundo.
Qué patético.
Y lo que surja.
Eso es lo que salís.
Pero si yo no me acuerdo de eso ya.
Eso somos la gente joven. Entonces, mi canción, una de mis canciones motivadoras, es del año 95, un grupo californiano que se llama Big Soul, y esto es Hippie Hippie Shake.
Me gusta, me gusta. Don't say you don't have, well, it's the hottest thing in town. Hey, baby, shake. Wait, feet up off the ground, and then you pull all up and down, and then you turn around and round, and then you break. Hey, baby, shake. ¿Que tiene hipo el cantante o qué le pasa?
Es la bajista la que hacía eso.
Es la bajista que pide dos metros, ¿eh?
Dos metros.
Sí.
Y esta era la banda sonora de un anuncio de champú, creo.
Sí, se hizo famoso por eso, sí.
El baile lo cierra, porque yo quiero que aquí la gente que pase por aquí ponga sus gustos musicales. Lo cierra Cristina López Schlichting, ¿con qué? Estoy diciendo bien tu apellido, ¿no?
Schlichting. Divinamente. Muy bien. Sí.
Pues es que yo soy la única de España que no lo dice bien después de 20 años.
Pues pregúntale a Alberto, que me tiene perpleja el dominio del germano. Oye, que no sabía que teníais que traer así canciones que os encantasen. A mí la que he puesto, lo que me pega es para mi programa. Y es de la ELO, de la Electric Light Orchestra.
Muy bien.
Qué buena.
En realidad mi idea era ponerla desde el principio, Marcote.
Me la han pasado así, yo.
Te la han pasado cortada.
Así cuando llegué, sí, sí.
Y escúchame ahora sobre esta preciosa melodía, este Living Thing, es una de mis canciones favoritas de la ELO. Cuéntame qué vais a hacer el fin de semana, qué voy a escuchar.
Bueno, a ver, cada uno de nosotros tiene en estos momentos del otoño ese instante en el que el jefe te llama al despacho y te dan ganas de desmayarte. O tienes que decir en un restaurante que está fatal la comida y no sabes cómo disgustar al camarero. O tienes que echar a alguien de tu grupo de trabajo. Somos inseguros, todos somos inseguros en uno u otro sentido. A lo mejor a una le molesta mucho que le digan tienes una carrera en la media y otro sencillamente no puede levantar el tono de voz. Viene Marían Rojas y nos va a explicar el origen de la inseguridad, por qué tenemos ese sesgo en nuestra personalidad y cómo superarlo. Y en la tertulia de chicos hablamos de lo que ha pasado en la NASA, porque sabéis que por primera vez se han pronunciado sobre los ovnis y han concluido que efectivamente existen y que son un problema para el tráfico aéreo. De hecho, constituye un problema para los ejércitos de los Estados Unidos y para los vuelos comerciales. Vamos a analizar a fondo qué van a hacer con relación a esto y qué significa este nuevo informe, que desde luego es más que interesante.
¿Y con mamá sabes ya qué vas a hacer o no?
Pues creo que va a hablar de una cosa que a mí me gusta. Ella dice que estamos mucho con tonterías, que si me pongo una coleta, que si me hago esta operación, que si me pongo al sol. Dice que a la gente joven hay que empezar a enseñarla que algo que tiene por dentro hay que cultivarlo y que más vale no ocuparse tanto de lo de fuera y más de lo de dentro.
No me lo pierdo. El domingo es a las 10:30.
A las 11 menos cuarto entra mi señora madre, pero vamos, es en el espacio con Candela y con Pedro Martínez.
Y luego yo también, ¿eh?
Y luego Marcote.
Y luego va Marcote por todo lo alto con la música, efectivamente, no os lo perdáis. Con Gaona, con Lomana, fin de semana de COPE.
Queridos, nos vamos alegrando que paséis un buen fin de semana y nos quedamos escuchando a Pilar, ¿eh?
Hombre, por supuesto. En
la feria de Morón.
Agredano,
dime,
quédate en la casa.
No voy a salir, ¿eh?
Como yo.
Pues yo sí.
Estar informado. Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Tenemos por delante una gran noche de radio. ¿Qué ha cambiado para que Ramos fiche hoy?
El asunto estaba descartado.
¿Tenemos fecha para el Atlético de Madrid-Sevilla o no?
No, bueno, ahora la Liga tiene que buscar una fecha posible.
¿Puede ser el Sergio Ramos del partidazo, no? Antonio Lobato.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. ¿Has perdonado dinero por estar en el partidazo?
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Madrid. Desde esta medianoche funciona ya el radar de tramo en Sinesio Delgado. Hay cámaras que ya están grabando, pero de momento el ayuntamiento no multa. Solo comunica si se ha rebasado el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora. Esto cuidado porque tiene un tiempo, ¿eh? Esto no va a ser eterno, esto de que nos lo comuniquen y no nos llegue la multa. Serán 4 meses, porque a partir de enero este radar de tramo, el más largo de toda la Comunidad de Madrid, por cierto, comienza a multar y lo hacen las dos direcciones, ¿eh? Hoy también funcionan las cámaras de tráfico para evitar que vayan entrando coches sin etiqueta de dispositivo ambiental dentro de la M30. Vaya que desde hoy estamos más vigilados en Madrid. Soy Sofía Buera, esto es Herrera en COPE en Madrid y estamos muy pendientes de las próximas tormentas que se anuncian a partir de este mediodía. Vamos a hablar de una de las afecciones ahora más comunes que hay en la vista. Seguro que alguna vez has tenido la sensación de ver mal el móvil, la carta de un restaurante o simplemente que cada vez te cuesta leer un libro, ¿no? Esa sensación de tener que alejarnos las cosas poquito a poco, ¿verdad?, para verlas bien. Es presbicia y de ella vamos a hablar con Juan Carlos Mora, optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Qué es esto de la presbicia? Y sobre todo para los que estamos entre un tramo y otro, yo diría que de edad. ¿A qué edad empiezan esos primeros síntomas?
Pues sí, la verdad es que tiene un nombre bastante feo, ¿eh? Pero bueno, te cuento, lo de la presbicia o vista cansada, que a lo mejor lo conocemos mejor así, es la pérdida, como tú decías, de esa capacidad que tienen nuestros ojos para enfocar los objetos que están cercanos, las cosas que están cerca, ¿no? Los que tenemos presbicia y lo notamos sobre todo cuando hay poca luz o cuando lo que queremos ver tiene poco contraste. Para que todos nos entiendan, es esa sensación, como decías, de tener que alejarse el móvil o el reloj para poder verlo bien. La presbicia suele aparecer a partir de los 40, 42 años, pero el factor más importante para tener los primeros síntomas es el tipo de vida que tengamos y las actividades que realicemos. No es lo mismo trabajar en espacios cerrados, trabajando con ordenadores o leyendo papeles, que desarrollar actividades en espacios abiertos o al aire libre. Y durante estos años que pasamos tantas horas delante de las pantallas, la presbicia se ha agudizado y los síntomas de cansancio y visión borrosa han aumentado. Y aunque los síntomas son los mismos para todos, pues cada caso es diferente.
¿Afecta, Juan Carlos, igual a todo tipo de personas? Quiero decir, yo, por ejemplo, uso gafas para lejos porque soy miope. ¿Esto tiene que ver con todos o no?
Claro, claro. Pues no afecta de la misma manera a todo el mundo, tú lo has dicho. Igual que es muy importante el tipo de vida que realicemos, también es importante la graduación previa. Si tienes miopía, hipermetropía o astigmatismo. Por eso no debemos solucionar la presbicia con las típicas gafas premontadas que ya vienen hechas, que en un momento dado, pues oye, pues nos pueden servir para una emergencia porque me las he dejado, porque se me han olvidado y tengo que ver algo urgente, pero que al no tener en cuenta la diferencia de graduación entre un ojo y otro o al no corregir el astigmatismo, lo único que nos está produciendo es cansancio extra y que se estropee nuestra vista. Por eso es fundamental revisarse la visión con frecuencia. En Óptica Roma, como ya sabes, somos más de 45 optometristas y contamos con la última tecnología para conseguir la mejor solución para cada persona.
¿Cuál sería esa mejor solución?
Pues mira, yo creo que la mejor solución depende de cada caso. Y esto es lo que siempre insistimos mucho, analizar las necesidades de cada uno. La clave es encontrar la mejor lente para cada persona, que puede ser una gafa solo de lejos o solo de cerca, una gafa ocupacional, que es un nombre que ahora ya empieza a sonar mucho, es una gafa que está indicada para trabajos muy concretos, como por ejemplo pasar muchas horas delante del ordenador y a la vez querer estar viendo el móvil o papeles, ¿no? O una gafa progresiva que nos permite ver de lejos y de cerca con la misma gafa, sin tener que estar poniéndomela y quitándomela cada vez que queremos ver a distintas distancias. Además, es muy importante elegir una montura que se adapte muy bien a nuestra cara, a la nariz, que apoye muy bien, porque son los pequeños detalles que hacen que al final veamos mejor. Y el último aspecto que te puedo decir que es fundamental para conseguir la mejor visión es el centrado de las lentes, que los cristales estén justo donde tienen que estar, por donde tenemos nuestros ojos. Para eso nosotros tenemos un aparato que se llama VisiOffice. Es un aparato que digitalmente toma unos vídeos y unas fotos de nuestros ojos respecto a la montura que hemos elegido y que nos permiten que la visión sea exacta y la mejor posible.
Pues apuntarse todos esos consejos que nos da Juan Carlos Mora, optometrista de Óptica Roma. Como siempre, Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Buen día.
Ya lo sabes, déjate asesorar por los expertos que saben, ¿no? Los expertos de la visión, Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Y enseguida estamos en una de las citas más internacionales, yo diría, que tiene Madrid. La Semana de la Moda de mano de una joven promesa, de nombre italiano y con raíces canarias, pero madrileño, al fin y al cabo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Comodidades, servicios, intimidad y vida social si me apetece.
Viva sin renunciar a nada en Las Arcadias, El Encinar. Informes en el 900-052-000.
Con Alcor.
En las tiendas de sofás Fama Living Madrid, cuando hacemos rebajas las hacemos de verdad. Aprovecha nuestras ofertas en las novedades y en todos los pedidos de sofás personalizados. Además, descuentos extra en sofás de exposición. Te esperamos en las tiendas de sofás Fama Living de Madrid.
Vive la gran inauguración de la temporada de ópera con Medea en el Teatro Real. Descubre la obra maestra de Cherubini, que encumbró a la mítica María Callas y que presenta por primera vez el Teatro Real. Emocionate con la trágica venganza de Medea en una nueva producción de Paco Azorín que te dejará pegado a la butaca. 11 únicas funciones del 19 de septiembre al 4 de octubre. Patrocina Telefónica.
¡Atención, Alcobendas! Empresa especialista en liquidaciones vacía nave de forma urgente. Sábado 16 y domingo 17. Colchones, canapés, sofás y muebles. Precios de coste solo hasta fin de existencias. Solo vendemos en stock y exposiciones. Promoción apertura. A los 50 primeros clientes por compra superior a 100 euros, almohada viscoelástica de regalo. Te esperamos en Carlos Balcón de 31, Alcobendas, Madrid. Antigua nave Mercamueble.
Si la empresa y la tecnología cada día están más unidas, ¿por qué se estudian por separado? Descubre el MBA con orientación tecnológica en Nebrija Business and Technology School y especialízate en una de las 5 mejores universidades en inserción laboral según YouRanking. Infórmate de las becas talento MBA en nebrija.com.
¿Quieres un verano de solecito, relax y playita de chill? ¿O un verano de sudor, pedaladas y mucha emoción? Apoya al Team Total Energies en el mayor evento ciclista de España. ¡Vamos Total Energies! La compañía multienergías que comparte tu pasión por el deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuelve la pasarela madrileña más internacional y ya van 78 ediciones. Ayer comenzaba en IFEMA esta nueva edición y uno de los que va a desfilar este fin de semana es el diseñador Giovanni Franco. ¿Qué tal? Buenas tardes. O crack, hola, ¿cómo te llamamos?
Giovanni.
Giovanni. Oye, Giovanni, ¿muy nervioso?
Pues sí, un poquito, la verdad. Ya con ganas de dar a luz a esta colección y que todos la puedan ver.
Nos vas a presentar las novedades de tu firma de cara a la primavera y verano del próximo año. ¿Qué nos destacarías de esas prendas que vamos a poder ver el domingo?
Pues estas prendas se basan un poquito, es como hizo como un cambio brutal de las colecciones pasadas. Y esta colección como que se basa más en todo, prendas como muy oscuras. Que antes era como mi marca como muy estampados, coloridos y demás. Y esta la he hecho como muy yo y realmente lo que realmente me representa como diseñador.
Decía antes que eres canario, aunque llevas desde los 8 años viviendo en Madrid, podrías ser madrileño de adopción en toda regla.
Sí,
¿por qué es tan importante desfilar en esta pasarela madrileña, la que creo que es tu segundo año?
Sí, mi segundo año, sí. A ver, bastante importante porque que tenga esta oportunidad con toda la gente que se presenta y que hayamos sido 9 personas solo seleccionadas, y realmente te da una visibilidad que otras plataformas no te dan, desgraciadamente.
¿Qué nos destacarías de lo que va a llevarse en la próxima temporada? Porque yo he oído esto de siluetas más ceñidas, pero, o sea, oversize, entonces no sé muy bien con qué deberíamos quedarnos.
Porque tengo un poco de todo, la verdad. Tengo cosas ceñidas y cosas oversize. O sea que un popurrí.
¿Colores?
Colores nada, solo negro y blanco.
Vale, pues no,
o sea, negro y gris.
Vale.
Detalle blanco, pero sin negro.
Negro, blanco y gris son los básicos de, también te digo, de cualquier armario. Giovanni, sí. Franco, que mucha suerte para el domingo, que sea todo un éxito.
Muchas
ese
gracias.
Desfile. Gracias por estar con nosotros y buen fin de semana.
Venga, hasta luego.
Y nosotros volvemos con más información y con historias de Madrid a partir de la 1:20 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Es la 1 a las 12.